COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alrededor de 35 personas duermen en la calle en plena ola de frío en la ciudad de Ourense, así lo señalaba en la cadena COPE la técnico del programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja, Ángela San Martín, quien hablaba del perfil de las personas que duermen en la calle.
Aunque sí que hay personas de diferentes edades, a veces pues desde personas muy jóvenes a personas mayores, el perfil habitual es entre, digamos, 35 y 55 años. Aunque sí que es cierto que en los últimos años vamos viendo que las edades superiores y las más jóvenes también han ido tomando su lugar. Está creciendo ese número de personas jóvenes, sobre todo, y mayores. Si hablamos de gente de 18, 19, 20, 23 años, que por circunstancias diversas o acumulación de varios sucesos en su, digamos, en su vida, pues se ven un poco abocados a pasar por esta situación.
Incremento de mayores de 55 años y también de muy jóvenes que por circunstancias diversas se ven abocadas a esta situación. Duermen en la calle en algunos casos porque se encuentran con falta de apoyo familiar o no lo comunican a la familia, y eso, entre otras causas, les lleva a la soledad. Ángela San Martín señalaba que con la pandemia de COVID-19 cada vez son más las personas que necesitan de su ayuda. Por ello, realizan 4 o 5 salidas durante el día, salidas también nocturnas, con el objetivo de realizar un seguimiento y acompañamiento social en esta situación difícil y dar complementos para resguardarse del frío.
Con el tema del COVID, pues también entregamos mascarillas, gel hidroalcohólico, unas pequeñas pautas para el autocuidado frente a la situación actual, y por el frío, entregamos mantas, entregamos sacos, guantes, cualquier complemento que pueda ayudar a reducir el frío que nos envuelve ahora mismo.
Y es que la ola de frío continúa a lo largo de toda la provincia de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, aunque ya está desactivada la alerta naranja que teníamos esta mañana en el sur de la provincia de Ourense debido a las bajas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología avisaba que los termómetros podrían caer por debajo de los 8 grados negativos en esta zona de la provincia, y cayeron. La temperatura más baja se registró hoy a las 8:50, es decir, a las 9:10 de la mañana, en Calvos de Randín, donde el termómetro marcó los 11,2 grados negativos. Esto en registros en altitudes menores de 900 metros. En altitudes superiores a 900, la temperatura más baja la tuvo a las 5:30 de la mañana Vilariño de Conso, con menos 6,2 grados centígrados. El sur de Ourense volverá a tener bajas temperaturas en la noche de hoy y también en la de mañana. Meteo Galicia sitúa el aviso amarillo desde las 12 de la noche y hasta las 9 de la mañana de mañana miércoles, y lo mismo del miércoles al jueves, porque se van a registrar temperaturas inferiores a los 4 grados bajo cero.
COPE Ourense.
Estar informado.
La curva de contagios sigue disparándose en la provincia de Ourense. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.140 los casos activos, tras un incremento de un centenar de nuevos casos en tan solo 24 horas. Además, suben los hospitalizados por coronavirus. Hoy son 44. Se encuentran 37 pacientes ingresados en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 6 en el Hospital de Berín y un paciente en el Hospital de Valdeorras. También suben los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hoy son 4. En las últimas 24 horas, una nueva víctima mortal por coronavirus. Se trata de una mujer de 104 años en Berín. El Sergas va a realizar mañana un cribado masivo en Allariz a causa del incremento de casos.
Pues sí, personal de enfermería del área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco van a recoger muestras para PCR en el cribado aleatorio de 1.500 personas mayores de 18 años que se va a realizar en el pabellón municipal de Allariz a partir de las 3 de la tarde del miércoles. Las personas seleccionadas aleatoriamente están siendo citadas a través de un mensaje telefónico, un SMS, en el que se les indica el lugar y la hora a la que tienen que acudir a realizar la prueba. El objetivo del cribado es detectar posibles casos positivos de de COVID-19 asintomáticos y cortar la cadena de contagios que se está produciendo en esta villa orensana y que se ha incrementado en los últimos días. Según precisa el Sergas, estas pruebas no se pueden confundir con las indicadas a los contactos directos de las personas con diagnóstico confirmados de COVID-19 que continúan realizándose por otra vía. En este caso se trata de hacer pruebas a personas sanas y sin síntomas, precisamente para obtener una imagen de la situación epidemiológica en Allariz. Los resultados que se van a conocer en los próximos días serán notificados los negativos vía SMS y los positivos será el personal médico de atención primaria el que los notifique a cada participante.
El comité clínico va a valorar en la reunión de esta tarde la situación epidemiológica de la provincia, así como la necesidad de reforzar las medidas restrictivas vigentes. En cuanto a la situación del COVID-19, el Ayuntamiento Orense ha decidido esta mañana cancelar el próximo Carnaval 2021.
Cancelados los actos festivos para el entroido de 2021 ante la evolución de la pandemia y el incremento de la curva de contagios en las últimas semanas. De esta forma, según señala el concello, se paraliza la organización de los eventos tradicionales de esta época, como los jueves de compadres y comadres, el desfile, la elección de rey y reina del entroido, también la animación en la calle con DJs, y se hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía, sabiendo que es una de las fechas más celebradas del calendario festivo ourensano. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, apela a la responsabilidad institucional para tomar esta decisión y anuncia que se va a estudiar la posibilidad de introducir elementos de animación de calle en caso de charangas y cabezudos del San Martiño para mantener el espíritu festivo entre la población.
El COVID-19 que llega al mundo del deporte también, Club Deportivo Arenteiro, eleva a 9 ya la cuenta de positivos por coronavirus. El consejero de Economía visitaba esta mañana el Parque Tecnológico de Galicia.
Sí, porque 20 empresas han participado durante 5 meses en el programa Connect 19, un programa destinado a buscar soluciones para reducir el impacto social y económico provocado por la COVID-19. Y el consejero, Francisco Conde, participaba hoy en la Tecnópole en el acto en el que se presentaron los resultados de este programa. Un programa de aceleración con el que se demuestra, dijo, que Galicia quiere ser un referente desde el punto de vista de dar respuestas frente a la pandemia desde la innovación, el emprendimiento y la apuesta por el talento.
Un ejemplo claro, con las iniciativas de esta primera edición de aceleradora con el DAZANOVE, que está permitiendo que las 20 pequeñas y medianas empresas que tenéis participado, pues ya tenéis una presencia en el mercado con 180 empleos, facturando 25 millones de euros. En dous sectores de forma principal, como é o sector tecnolóxico, o sector das TIC, e tamén o sector da saúde.
Entre las 20 empresas gallegas participantes, solo una orensana, Glecex. Su portavoz, Emma Conde, explicaba en qué consistió su participación en el programa.
Nosotros, desde el inicio de la pandemia, trabajamos en el desarrollo de una mezcla de sustancias activas que tengan capacidad viricida. Y gracias al programa CONET-19 pues pudimos validar si esa solución podría ser comercializable. Entonces, principalmente, en nuestro caso, hemos conseguido un logro, que es el de poder certificar los productos que tienen eficacia viricida. En nuestro caso, tenemos que certificarlo con un laboratorio que está acreditado por la ENAC.
Entre otras iniciativas que se abordaron en el programa destacan la producción de nuevos equipos de protección individual, una aplicación para controlar la nutrición de pacientes hospitalizados, sistemas para el control de accesos o cosmética con capacidad antiviral, entre otros.
El Diario Oficial de Galicia recoge el nombramiento de Mar Vélez como directora de soporte del área sanitaria de Ourense Veriño Barco, puesto que ocupaba Mar Vázquez hasta su nombramiento el pasado mes de noviembre como directora asistencial. Ocupó anteriormente distintas responsabilidades directivas en el área sanitaria de Vigo y también en el área sanitaria de Santiago de Compostela. La música sigue siendo protagonista en la programación cultural del Auditorio Municipal tras el concierto de Reyes a cargo de la Orquesta Clásica de Vigo el pasado sábado. El ciclo en clave de cámara toma el relevo este jueves, día 14 de enero, a las 8:30 de la tarde, con uno de los grupos de cámara con más proyección de su generación. Se trata del cuarteto de saxos Ensemble Keviart. La formación cuenta con un amplio currículum en prestigiosos concursos nacionales e internacionales. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Muy buenas tardes.
informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. Hay una empresa de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, Jóvenes Empresarios, que se llama Siente Imagina Films, Si Films. Su fundadora es Alba Ferro y acaba de presentar su nueva identidad visual. Alba Ferro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy bien y muy ilusionada.
Sí, porque hace 24 horas que presentabas la nueva identidad visual. Digamos que es una nueva etapa, ¿no?, en esta empresa.
Sí, claro, sí. Y en los tiempos que corren, pues, ¿qué te voy a contar? Doble ilusión.
Claro que sí. ¿Cómo es esta empresa? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fundas Siente Imagina Films?
Pues aproximadamente 10 años. Lo que pasa que, bueno, es una aproximación porque al final esto pues va evolucionando poquito a poco. Pero bueno, poquito a poco, despacio, pero sin pausa.
Pero es una idea que ya tenías desde que eras pequeña.
Sí, sí, efectivamente. Digamos que es vocación. Entonces, pues esto llegó un momento, una etapa de mi vida un poco compleja en la que, bueno, tuve un diagnóstico a nivel salud y, bueno, pues digamos como que se empezó a formar todo esto que es hoy Si Films, ¿no? Era...
Y de ahí el título, ¿no? Sentir, sí, e imaginar, la imaginación en la que todos nos debemos basar, ¿no?, para realizar proyectos, y el sentir, qué importante es el sentir, qué importante es la emoción, el sentimiento, en momentos cada año, en momentos como el de ahora que estamos viviendo.
Muchísimo, sí. Yo, bueno, a cada uno me imagino que utilizará una herramienta para afrontar ciertos retos de su vida. A mí me valió de mucho en aquel momento la imaginación para seguir creciendo. Y el sentimiento y el sentir en todos los sentidos. Porque, bueno, mi enfermedad por aquel entonces, pues no sentía. No tenía tacto, no pues a nivel movilidad también. Fue un poco eso, y entonces pues a partir de ahí fue como que un poco también volcada en mi vocación, el tema audiovisual, todo lo que engloba el arte, pues no sé, encaucé un poco por ahí la idea.
¿Qué es Siente e Imagina Films, Si Films? ¿Qué es y qué proyecto realizas?
Pues a mí Si Films, ahora mismo, la nueva identidad la hemos encauzado mucho escapando del concepto común de productora audiovisual, ¿no? Porque realmente no creo que seamos una productora audiovisual. Al final los trabajos y proyectos que se realizan son muy personales, con un estilo muy definido, muy sensible, muy humano, etcétera, etcétera. Y aplicamos una filosofía de producción cinematográfica a los proyectos, entonces, o intentamos aplicarla en aquellos proyectos que pueda demandar el cliente con esas características. Entonces, y eso es lo que nos encanta, poder darle ese plus y esa diferenciación, ¿no?, a los proyectos. Entonces, esto es un poco como lo definiría, ¿no? Un concepto exclusivo de arte audiovisual, que es el eslogan.
Es un sello tuyo, un sello determinado, un sello que le pones a cada trabajo, ¿no? Desde que te reúnes con los clientes, ellos te dicen lo que quieren desarrollar y tú les propones hacer pues algo especial, algo que quede para el recuerdo.
Claro, efectivamente. Y no se trata de, bueno, vale, venga, te grabamos unas imágenes. No, escapamos mucho de eso. Nos gusta, o me gusta, que la gente que trabaja conmigo, o yo misma, si soy la que realizo el proyecto, pues implicarme desde lo más profundo, ¿no? Pues a la hora de escribir un guión, escribírtelo de manera personalizada y que se adapte a lo que tú realmente quieres transmitir y conectar también con el espectador.
Uh-huh. Adaptas el guión a las necesidades de la persona que te solicita un proyecto, la música adecuada, las imágenes, ¿no? Qué importantes sí. son las imágenes para adornar con la música ese proyecto que quedará para el futuro.
Sí, a ver, es que es un largo etcétera que al final, bueno, como en todo trabajo, ¿no? En todo trabajo tiene su largo etcétera detrás y la gente solo ve, pues, la fachada, pero por detrás hay un montón de cuestiones. Y bueno, al final yo creo que eso es lo que enriquece, ¿no? El proceso todo.
Claro.
El proceso todo de involucrarte, de sentir con el cliente el proyecto como si fuera tuyo, que para mí eso es importantísimo, ¿no? Que cuando tú vas a comprar algo, sea lo que sea, o contratar cualquier cosa, que veas que la otra persona que te va a ofrecer el servicio lo haga como si fuera tuyo, es como, guau, te da una tranquilidad. Y bueno, yo es que eso es como me lo tomo cada proyecto, como si fuera mío.
Claro, cuánto trabajo hay detrás, ¿no? Es buscar la música adecuada, el contexto adecuado, las imágenes donde se van a desarrollar, el guión adecuado con la música en ese instante. Son muchas horas y muchas semanas de trabajo para desarrollar un proyecto relevante.
Y el saber comunicarlo, no es lo mismo un proyecto de, pues hace no mucho desarrollamos uno, que es un nuevo servicio, ahora bueno, seguimos manteniendo los 5 servicios que tenemos, pero muy muy renovados, porque hay uno de ellos en concreto que es proyectos de autor, y estamos en compañía de un psicólogo en este servicio que acompaña a la persona en el proceso todo de creación de su película, y aquí pues transmite algo muy íntimo que quiere expresar, por ejemplo. Y hay que saber comunicar este tipo de mensajes que son tan delicados y tan íntimos, ¿no? Hicimos un proyecto no hace mucho se hizo de una chica que, bueno, pues había pasado una etapa de su vida de un trastorno alimenticio y, bueno, pues quiso plasmarlo y quiso reflejarlo, no solo por ella, como para cerrar una etapa, sino para comunicar a la gente que lo necesitara y aportar algo a la gente que estuviera pasando a lo mejor por algo parecido, ¿no? Y todo eso también hay que saberlo expresar y transmitir a través de una creación audiovisual. Y hay que ser pues muy respetuosos, muy sensibles y adaptar un poquito al proyecto todo eso.
Hablabas de 5 proyectos, ¿no?, que tenéis encima de la mesa en vuestra C-Films.
Son 5 servicios. Dentro de C-Films hay 5 servicios. Y bueno, cada uno de una manera diferente, y en cada uno contamos con, digamos, con un extra, ¿no? Pues en este caso, en este servicio en concreto, tenemos a un psicólogo que acompaña a la persona, aparte de que nosotros estamos desarrollando el proyecto audiovisual. Luego hay otro que es tecnología y contenido también creativo, que es el de documentar experiencias, dejar un mensaje al futuro. El de empresas, por ejemplo, el servicio de empresas, el de For Business, también tenemos a una persona con nosotros, especialista en consultorías y asesoramiento y guía para empresarios que empiezan y cómo poner en marcha a lo mejor el proyecto audiovisual. Es decir, o sea, una vez terminamos el proyecto audiovisual, cómo ponerlo en marcha en redes, cómo hacer su difusión adecuadamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que mucha ilusión porque uh-huh. Se están reestructurando los servicios que había de una manera muy bonita, ¿no?, acompañándolos de pluses que creo que le van a dar mucha fuerza.
Uh-huh. Decías que es el momento de crecer, pero que es el principio de muchos cambios, ¿no? Has vivido una década ya en C-Films, ahora crece, pero los cambios todavía están por llegar. Esto es el inicio de proyectos de futuro interesantes.
Mucho. Sí, bueno, unos los puedo desvelar, otros no. Estos que te acabo de comentar sí se pueden desvelar porque, bueno, están ya contemplados en la nueva página web.
Muy bien.
Entonces, pues sí que se pueden ir desvelando. Pero hay otros que se irán descubriendo poquito a poco.
Poquito
bueno,
eso a poco.
También es bonito.
Claro
sí,
que sí.
Es bonito. Para sorprender a la gente.
Además, tú, Alba, trabajas mucho con la sorpresa, ¿no? En el mundo de la tecnología, de las redes sociales, con vídeos creativos, imaginativos, con vídeos emotivos y siempre dejando el factor sorpresa para el futuro, ¿no? Es como un regalo. Primero hay que ir desenvolviendo el regalo y tener esa ilusión hasta que ya lo abres y te das cuenta de la gran sorpresa que te llevas.
Sí, por eso en muchos de los de los dossiers que mandamos a veces de presentación ponemos al final, ¿te atreves a vivir la experiencia de seis films? Porque creo que es una experiencia.
Claro.
Como vas redescubriendo poquito a poco y vas siguiendo un proceso, me parece una experiencia, o al menos yo lo vivo así.
¿Cómo es tu equipo?
Pues muy humilde, yo creo. Y sobre todo, y lo más feliz que me hace es que las personitas que se están uniendo a este proyecto son gente de todo corazón. Y aún hace nada hablaba con una persona que yo creo que antes de ser profesional tienes que ser buena persona. Y eso es lo que me hace feliz, que ahora mismo se están uniendo personitas de muy buen corazón y con pasión e ilusión por hacer.
Sin duda es fundamental.
Sí, yo creo que sí.
Alba, hay algo llamativo en el vídeo, ¿no? En el vídeo donde muestras esa nueva imagen visual, donde hablas del diente de león que acompaña estos nuevos pasos. ¿A qué te refieres?
Pues es que el diente de león tiene mucha historia, simbolismo e historia. Partiendo un poco porque me fascina la flor en sí. Bueno, todo empezó cuando, así rápidamente, hace años en una clase una profesora me pidió hacer un proyecto de autor para clases y a través de pues una imagen o fotografías o imágenes teníamos que representar algo que nos sintiéramos nosotros identificados en nuestra forma de ser o así, ¿no? Bueno, yo lo representé a través de un diente de león porque me parecía una planta aparentemente frágil, pero con un nombre súper lleno de fuerza, ¿no? O sea, diente de león. Y la flor era súper, no sé, sensible, frágil. Y, no sé, me sentía muy identificada con ella. Y bueno, un poco por ahí fuimos hilando con la persona que nos hizo todo lo que es la renovación de branding y toda la identidad nueva. Fuimos hilando y fuimos creando la historia a través de esa nueva identidad visual con el diente de león, ¿no? Y aparte, pues todas esas semillas, ¿no?, que tiene el diente de león, que son como en la flor se conectan, ¿no?, todas juntas. Y es como, bueno, pues toda esa gente que viene a ese films que se conecta a nosotros, que son semillitas que luego, con el más mínimo aleteo de un soplo, ¿no?, pues se esparcen y se siembran y es súper mágico todo eso. Entonces es un poco el simbolismo de la creación a través de nuestros trabajos y de toda la historia que une al nombre y al simbolismo del diente de león. Pues eso, fragilidad, delicadeza, pero a la vez mucha fuerza y sembrar mucha magia creativa.
Fragilidad, delicadeza, que hay mucho en estos tiempos, ¿no? Con la pandemia del COVID-19, que elementalmente es un momento muy difícil para todos. Me imagino que también muchos proyectos que tenías en ciernes, proyectos de bodas, por ejemplo, pues no pudiste sacarlo adelante, obviamente, por la situación de la pandemia. Sí es un momento que se podrían hacer muchos proyectos muy emotivos, ¿no?, por la historia tan dura que estamos viviendo.
Pues sí, la verdad que sí. Teníamos mogollón de proyectos, bueno, lo que pasa que a mí no soy de las que me suela quejar porque considero que estamos todo el planeta igual.
Claro.
Pero bueno, cada uno al final le toca lo suyo, está claro. Y no me quejo en el sentido de que, bueno, hemos avanzado. Cierto es que mogollón ha caído este año todo. Gran suerte, la mayoría se ha trasladado a 2021 los proyectos, pero otros cayeron y no volvieron. Pero bueno, y sí, hay mucho proyecto que se podría hacer a nivel emocional en estos tiempos, pero bueno, también hay que respetar los tiempos y hay que ir pasito a pasito.
Claro. Pues vamos a sentir e imaginar, como dice tu empresa, Siente e Imagina Films, que deciden en estos momentos tan complicados abrir una nueva etapa después de una década y deciden que es el principio de muchos cambios, una empresa que apuesta por la emotividad, por las nuevas tecnologías y por la emoción, y que forma parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y que además Alba Ferro forma parte de la directiva. Pues Alba Ferro, te deseo lo mejor en este año 2021. Seguro que sintiendo, imaginando, este año será mejor para todos. Muchos éxitos.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Ópticas Caldas,
Carpintería de PVC Pellao,
Talleres Novoa Motocicletas y Bicicletas en Avenida de Santiago 56,
Telpes Tejidos y Decoración,
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos,
Panadería Suña en Progreso y Santa Teresita,
Tocho Rosa, tu nueva tienda de mujer y hombre, Curros Enríquez 31,
Calviño Motor, Euro Taller Plus,
Lupe Complementos y Arreglos en Galerías Proiflén,
Restaurante El Coto,
Derein por Encoles,
Neumáticos Kauner,
Gasocentro Castadón.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con este frío intenso que estamos viviendo en toda la provincia orense, nos acordamos de las personas sin techo, las personas desfavorecidas que duermen en la calle, y qué situación más difícil para ellos afrontar estos días. Ángela San Martín es técnico del programa de atención a personas sin hogar de la Xunta de Galicia, que desarrolla Cruz Roja Orense. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se está reforzando estos días con la ola de frío esa atención a las personas sin techo?
Efectivamente, venimos reforzando desde los meses anteriores, haciendo 4 o 5 salidas durante el día, y hacemos cada 15 días salidas nocturnas, aunque sí que es verdad que en las fechas que rondaron el mes de diciembre hicimos alguna salida nocturna extra para reforzar un poco también ese comienzo de ola de frío, y que venimos reforzando desde entonces para intentar reducir los daños de las personas que están en esta situación, y se prevé que puedan llegar en principio estos meses que continúan hasta marzo. Iremos viendo un poco lo que nos depara la meteorología.
¿Y en esas salidas nocturnas los ayudáis en lo que necesitan, Ángela?
Bueno, un poco lo que hacemos nosotros en ese horario, cuando salimos a hacer la actividad de calle, es un poco seguir detectando nuevas situaciones de personas que están durmiendo en la calle, así como también hacer el seguimiento, una parte de acompañamiento más social a las personas con las que ya mantenemos contacto y que desafortunadamente continúan en una situación de sinhogarismo, de calle. Y por otro lado, hacemos mucho hincapié en la reducción de daños o reducción de esos riesgos que supone esta situación, ¿vale? También ligado a una promoción de la salud. Bueno, ahora con el tema del COVID, pues también entregamos mascarillas, gel hidroalcohólico, unas pequeñas pautas para el autocuidado frente a la situación actual. Y por el frío, entregamos mantas, entregamos sacos, guantes, cualquier complemento que pueda ayudar a reducir el frío que nos envuelve ahora mismo.
Estos días donde, por ejemplo, hoy la ciudad orense estuvo con temperaturas bajo cero, el frío es intenso. ¿Cuánta gente aproximadamente, según los datos que tenéis, está durmiendo en la calle en la ciudad orense?
Pues en estas últimas semanas estamos valorando más o menos un total de entre 30 a 35 personas que podemos llegar a contactar en situación de calle.
¿Y son personas de distintas edades? ¿Cuál es el perfil de las personas sin hogar en la ciudad?
Aunque sí que hay personas de diferentes edades, a veces pues desde personas muy jóvenes a personas mayores, el perfil habitual es entre, digamos, 35 y 55 años. Aunque sí que es cierto que en los últimos años vamos viendo que las edades superiores y las más jóvenes también han ido tomando su lugar. Está creciendo ese número de personas jóvenes, sobre todo, y mayores.
De mayores por encima de los 55 años, y estamos hablando por debajo, personas jóvenes por debajo de los 35.
Si hablamos de gente de 18, 19, 20, 23 años, que por circunstancias diversas o acumulación de varios sucesos en su, digamos, en su vida, pues se ven un poco abocados a pasar por esta situación.
Recuerdo en una entrevista anterior que habíamos realizado con vosotros, con Cruz Roja, que nos decíais que algunos de ellos, por vicisitudes de la vida, porque se han quedado sin trabajo, por una separación, que habían tenido que dormir en la calle, pero incluso ni su propia familia directa lo conocía, ¿no? Que demuestra el dolor, ¿no?, que siente mucha gente que tiene que dormir en la calle.
Sí, efectivamente, eso sigue siendo una situación que se da en muchas, para muchas personas. Mucha gente mantiene la situación de pernocta en la calle como algo que no hace público, que no lo transmite a la familia. A veces también se liga también con la falta de apoyo familiar o de un apoyo social, de una falta de red. Entonces también la persona puede estar en una situación de soledad.
Tremendo. Y esta pandemia del COVID-19 elementalmente todavía recrudece la situación, ¿no? Porque nos contaba ya hace poco más de un mes el presidente de Cruz Roja que cada vez hay más gente que viene a Cruz Roja a pedir ayuda, a pedir alimento, gente de 30, 40, 50 años, familias que en una situación el pasado mes de marzo pues estaban trabajando ambos miembros de la pareja, que ahora están sin trabajo, y me imagino que elementalmente para los sin techo la situación de la pandemia COVID-19 todavía recrudece este panorama y lleva por desgracia a algunas personas a quedarse sin trabajo, quedarse sin casa y tener que dormir en la calle, ¿no? Una situación preocupante que se puede vivir también en este año 2021, Ángela.
Sí, la verdad es que desde que estamos viviendo la situación relacionada con el COVID, hemos visto que además de que llega más gente a la entidad, también contactamos con más personas que, aunque a lo mejor no tienen una situación estrictamente de pernocta en un lugar público o lo que consideramos una persona que está en una situación de sin techo, sí que hay un aumento en las personas que se relacionan con el sin hogarismo, ¿no? Esa infravivienda, esa vivienda muy precaria, ese riesgo muy alto de pérdida de vivienda, muchas mujeres, familias monomarentales también que están llegando, que rozan el límite de la exclusión y la posibilidad de acabar en esta situación, ¿no? Que también es una alarma bastante importante.
Además, hacéis actividades de respiro en la calle en el albergue municipal. ¿Cómo son?
Pues mira, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, que es una hora en la que la mayoría de las personas que están en situación de calle tienen que pasar a la intemperie, pues se hace a lo largo de todo el año, es una actividad que no cesa, y ahora en estas fechas pues incluso se aumenta el horario de fin de semana. Se hacen actividades, tanto de ocio como de descanso, o incluso formaciones, ¿no? Lo que te decía antes, que también tenemos un poco ahí el foco de promoción de salud y de autocuidado desde ese espacio, ¿vale? Nosotros tenemos un compañero, un técnico que acude allí, y las personas que utilizan el lugar de pernocta, el Fogato Transeúnte aquí en Ourense, acuden a estas actividades, ¿vale? Y bueno, pues también es una manera de ligarlo con la atención que nosotros podemos hacer desde Cruz Roja, mantener un pequeño acompañamiento, un contacto, y tratar de apoyar el proceso de esta persona para que salga de esta situación.
Pues hoy, en este día tan frío en la provincia de Orense, estos días con una ola de frío en la que la ciudad hoy se marcaron 2 grados bajo cero, nos acordamos de esas personas que tienen que dormir en la calle, afectados por la pandemia COVID-19, y nos habla de todo ello, a quien le agradecemos su presencia en la cadena COPE, técnico del programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja. Ángela San Martín, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Pues así, de esta manera, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.